Momento de repasar algunos de las noticias, de los hechos más importantes en materia universitaria en este 2013 y que también formaron parte de la nueva mañana. Por ejemplo, lo que fue en el mes de abril, cuando se otorgaron los planos de construcción del campus Iñigo Velar, allí en Tacuarembó. El edificio constará de 2.000, perdón, no 200, 2.000 metros cuadrados con áreas para enseñanza, extensión e investigación, con una inversión prevista de 85 millones de pesos. La obra será ejecutada a través del Fideicomiso Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo de la Universidad de la República. También intervendrá la Corporación Nacional para el Desarrollo y se cuenta con el apoyo también de la Intendencia de Tacuarembó. La nueva mañana hablamos con el ingeniero agrónomo Daniel Cal, director del Centro Universitario de Tacuarembó, sobre este nuevo campus INEA UDELAR allí en ese departamento.
Que esta etapa, digamos, de construcción de la sede de la universidad aquí en Tacuarembó tenga dos fases. La primera, que es prevista para finalizar marzo del año que viene, o sea, del 2014, que es la entrega de los aularios, o sea, para el listado de clases, y el resto de la obra sobre fin de año, sobre fin del 2014, que es toda la parte de laboratorios, completando los 2.000 y algo de metros cuadrados que tiene, que tendrá esta sede aquí en el predio de INEA, donde, bueno, como tú bien decías, es la concepción de un campo, por un lado, como modelo de trabajo, donde esté integrada las distintas actividades, desde de investigación, de enseñanza, de extensión, pero también en este caso particular es un campo interinstitucional, porque se hace en el predio de INEA y con un compromiso en el convenio de ir haciendo además construcciones conjuntas en parte del predio en el cual sean administrados en forma compartida. Creo que esto es algo muy novedoso. Hemos ido cumpliendo las cosas en los plazos previstos, y esto de alguna manera le va a dar soporte, por supuesto, a lo que es hoy la oferta académica de la universidad, aquí en el noreste, en particular en Tacuarembó, donde, como conversábamos la otra vez, tenemos hoy cuatro carreras y el año que viene se agregan tres carreras nuevas, por lo tanto vamos a estar con una oferta de siete carreras. El campus va a ser el lugar donde se investiga, donde se estudia, donde se integra la capacidad de enseñar con la capacidad de generar conocimiento, con la demanda del sector productivo, con las demandas sociales.
También hablábamos de que este campus es un paseo a un espacio o un paso hacia el Sistema Nacional de Educación, Investigación, Innovación y Extensión. ¿De qué se trata ese sistema? ¿Tiene una estructura hoy en día o es una idea, un rumbo trazado?
No, yo creo que es más como rumbo, como forma de hacer universidad. O sea, creo que justamente más que es entender de que la lógica del quehacer universitario no debemos compartimentar las funciones de la universidad, sino que tenemos que buscar formas de integrarlas. Un espacio como este nos da esa posibilidad, porque, por un lado, permite tener disciplinas diferentes trabajando juntas. O sea, creo que esa es una de las grandes cosas que tenemos que aprovechar. Va a haber aquí gente vinculada a áreas de conocimiento diverso, no solo vinculado al agropecuario. Es decir, vamos a tener la carrera y tenemos el PDU de patrimonio, tenemos la carrera y el polo de desarrollo universitario vinculado a temas de desarrollo y sostenibilidad, donde otras dimensiones del conocimiento interactúan, pero en el quehacer, decir, bueno, no solo enseñamos, no solo investigamos, sino que hay capacidad de enseñar, investigar y llegar con las respuestas y las propuestas y las demandas a la comunidad a la cual estamos integrados.
Escuchábamos al ingeniero agrónomo Daniel Cal, director del Centro Universitario del Tacuarembó, que nos comentaba sobre la construcción del campus INEA UDELAR. Otro de los temas en materia universitaria fue el aporte de nuestra universidad al Plan Estratégico de Energía para Montevideo. La red de Marco Ciudades y Asociación de Universidades Grupo Montevideo, junto con el gobierno de la ciudad de Montevideo y también la Universidad de la República del Uruguay, organizaron el segundo encuentro de ciudades y universidades que se llevó a cabo durante los días 3, 4, 5 de julio aquí en nuestra capital. Uno de los objetivos principales de este encuentro fue fortalecer y dinamizar los procesos de vinculación, cooperación, transferencia y gestión entre el sistema universitario y los gobiernos locales de la región, de modo de contribuir al desarrollo integral de los territorios de referencia de cada institución.
En el marco de uno de los ejes abordados en el encuentro, se realizó la presentación de la experiencia con el Plan Estratégico de Energía para Montevideo, a cargo de Marianela Elizalde y Gabriel Pereira, por la Intendencia de Montevideo, y Reto Bertoni y Javier Tax, por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. También participaron José Cataldo y Mario Vignalio, por la Facultad de Ingeniería. En septiembre del 99, les contamos, la Intendencia de Montevideo y la Universidad, a través de la Facultad de Ingeniería, firmaron un convenio para diseñar este Plan Estratégico de Energía para Montevideo, teniendo en cuenta que nuestro país se encontraba y se encuentra aún en un proceso de revisión de su matriz energética, aspirando a un mejor uso de la energía, también buscando reducir la dependencia de la economía uruguaya de combustibles fósiles y energía eléctrica importados, y también se buscaba reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para este sector.
En el mes de julio entrevistamos al doctor Reto Bertoni, doctor en Ciencias Sociales, profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, coordinador de la Licenciatura en Desarrollo y miembro del Grupo Interdisciplinario Matriz Energética Nacional de la Universidad. También él participó en el diseño y proceso de elaboración de este Plan Estratégico de Energía para Montevideo, y esto nos decía. Queremos empezar consultándote qué implicó esta conformación de este plan estratégico.
Bueno, en realidad, lo primero de todo, un gran desafío. Primero, para establecer el diálogo, el intercambio y el enriquecimiento mutuo entre la Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República. Y en segundo lugar, para poder articular dentro de la propia Universidad de la República culturas disciplinarias tan distintas como la ingeniería y las ciencias sociales. Entonces, ese fue el primer gran desafío. El segundo gran desafío era encontrar resultados concretos, resultados medibles, resultados que puedan ser reconocidos por la ciudadanía como logros. Y en ese sentido creo que se consiguieron los objetivos básicos del trabajo conjunto, ¿no?
¿En qué consistía este Plan Estratégico de Energía para Montevideo? ¿Cuál era el objetivo?
El objetivo fundamental del proyecto era que la Intendencia de Montevideo liderara a nivel departamental un proceso de reflexión y de discusión acerca de cuáles serían las líneas maestras de uso, de producción y uso de la energía a nivel departamental. No es un tema menor para el país que su ciudad capital consuma el 40% de toda la energía del país. Claro. Entonces, poder articular lo que el departamento hace con la energía con las líneas estratégicas que se ha trazado desde la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria y Energía del país era fundamental. Principalmente habría tres grandes áreas en las que podríamos ordenar los objetivos de este Plan Estratégico Departamental de Energía. La primera de ellas tiene que ver con el uso eficiente de la energía. Es tan importante como producir energía, usarla eficientemente. Y en este sentido hay una serie de disposiciones en el Plan Estratégico, de orientaciones en el Plan Estratégico, para que la propia Intendencia como institución haga un uso eficiente de la energía en sus diversos locales, como para promover a nivel de la ciudadanía del departamento el uso eficiente de la energía. El segundo objetivo es generar dentro de la ciudadanía la conciencia en que la energía es un fenómeno que está diariamente en contacto con cada uno de nosotros y que hay una responsabilidad personal y social en el uso de la misma. El tercer objetivo grande, macro objetivo, digamos, tiene que ver con la promoción del uso de energías renovables. Es decir, contribuyendo al objetivo nacional de diversificación de la matriz energética, promover el uso de energías renovables. Por ejemplo, en el calentamiento de agua a través de los paneles solares, por ejemplo, a través de energía fotovoltaica en su momento, cuando técnicamente sea viable, a través de la de energía eólica. Y en esto no es solamente una cuestión que depende de la Intendencia de Montevideo en sí, sino también de generar en los particulares, en los ciudadanos, en las empresas, un incentivo para el uso de estas energías.
En la nueva mañana también abordamos lo que es el tema de la licenciatura en Ingeniería Biológica de la Regional Norte de nuestra universidad. En el mes de diciembre, en este mes, la Facultad de Ingeniería realizó el lanzamiento de la licenciatura en Ingeniería Biológica. La meta de esta licenciatura es formar profesionales con una sólida base en ciencias para desarrollar tareas relacionadas a la tecnología en biología, medicina, veterinaria y también en el agro. En su momento hablamos con el ingeniero Juan Cardellino, responsable de esta licenciatura en Ingeniería Biológica.
Es estudiar ingeniería, o sea, es esencialmente aprender las herramientas de la ingeniería, pero aplicadas a problemas de la medicina o de la biología, de la veterinaria. Es decir, a problemas que tengan que ver con lo que se le pueden llamar ciencias de la vida o de la salud en general.
Y allí en ese campo se estudian algunos temas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de algunos temas que se abordan o problemas?
Esto es una tendencia nueva en el mundo. Por ejemplo, en Argentina estas carreras existen más o menos hace 8 años, 9. Si miramos lo que pasa en los hospitales, se puede ver que el nivel de tecnología que hay en la asistencia médica es enorme, ¿no? Hay tomógrafos, resonadores, todos los días escuchamos de una tecnología nueva que se introduce en la salud. Entonces, detrás de eso hay ingenieros que diseñan esos equipos, que los mantienen, que los dan de baja, que etcétera. O sea que el diseño de equipamiento médico es una de las áreas de trabajo, por ejemplo.
Hay una demanda laboral, entonces, que ustedes han detectado en Uruguay de formación en ingeniería biológica.
Sí, hay una demanda. Esto tiene dos aspectos. Bien. Hay una demanda concreta. Debería haber una persona de estas en cada hospital, por ejemplo.
Claro.
Sería lo deseable, ¿no? Ahora hay un ingeniero genérico, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero hay cosas que están por hacer. Por ejemplo, en Argentina, si tú quieres importar un equipo, quien lo certifica en el Ministerio de Salud Pública es un ingeniero, se llama biomédico en otros lugares, pero es lo mismo. Entonces, falta crear cosas también. Por ejemplo, falta que se legisle al respecto, por ejemplo.
Bien. ¿Y este curso se dicta solamente en Regional Norte, allí en Salto? ¿Tiene cupo,
por ejemplo? No, se dicta. Esta carrera en realidad se dicta el primer año en Salto y los segundos 3 en Paysandú.
Perfecto.
Los últimos 3 en Paysandú. Son 4 años en total. Son los requisitos generales, digamos, que tiene cualquier carrera de la universidad. Tener el bachillerato o la UTU. De cualquier orientación. La política de la universidad ahora en general es ser abierta a que puedas entrar a cualquier carrera de cualquier orientación. Claro. Por supuesto, hay caminos que son más fáciles que otros.
Sí, es recomendable quizás que tengan biología.
Es más recomendable que, digamos, yo creo que los dos grandes caminos serían o un bachillerato tecnológico en informática o en electrónica, eso es por el lado de la UTU. Por el lado del liceo convencional, digamos, ingeniería o medicina, porque... Digamos, esta carrera tiene más componente de ingeniería que de medicina.
¿Cuáles son los servicios de la universidad que participan en su gestión? Por supuesto, Facultad de Ingeniería, pero ¿hay otros servicios involucrados en la gestión de la licenciatura?
Sí, la carrera se organiza, o sea, tiene como centro el Centro Universitario Paysandú, que es de donde se originó todo. Luego, por supuesto, Regional Norte en Salto colabora.
Sí.
Y en el futuro, cuando estos centros se unifiquen en uno, será de este centro. Y después, tenemos colaboración con la Facultad de Medicina, obviamente, por los aspectos médicos, con la Facultad de Ciencias, por las cosas más biológicas, y con la Facultad de Agronomía, para la parte más agronómica. De hecho, nuestro laboratorio, donde daremos las clases específicas, está instalado en la Facultad de Agronomía, que queda en las afueras de Paysandú, en la estación Casinoni. Bueno, pueden tener información, pueden... tanto hacerlo en Regional Norte como en el Centro Universitario Paysandú o en nuestra página web. Y luego, las inscripciones son igual que todas las carreras de ingeniería y de la Universidad General en febrero, ¿no?
otro de los temas que abordamos en la nueva mañana fueron los cursos de la Facultad de Química que se dictaron en las cárceles, porque desde el 2012 la Universidad de la República brinda diferentes tipos de talleres para personas privadas de libertad. En el mes de octubre de este año, 12 alumnos del Centro Penitenciario Santiago Vázquez recibieron sus diplomas correspondientes por la participación en los cursos brindados por la Facultad de Química. La nueva mañana habló con María Pía Cerdeiras, química farmacéutica de la universidad y profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química sobre estos cursos de Facultad de Química en las cárceles, y esto nos decía.
Contanos, bueno, ¿cómo llega la Facultad de Química con estos cursos? ¿Cómo es la historia hasta llegar a estos cursos del año pasado y de este año allí en el Complejo Penitenciario Santiago Vázquez?
Yo creo que como muchas de las cosas y muchas de las cosas importantes de la vida fue por casualidad. Uh-huh. Vino un planteo del profesor Rora a través de una amiga, uh-huh, de que si la Facultad de Química podía dar clases en el... Si la Facultad de Química podía tener una experiencia de extensión en el complejo carcelario CONCAR. Nunca habíamos ido al CONCAR. Uh-huh. Y en realidad la única impresión que teníamos del CONCAR era lo que vemos en los informativos. Planteamos la educación permanente de la Universidad de la República, planteó desde el 2011-2012 nuevos públicos para esa educación permanente de la universidad, uh-huh, nuevos destinatarios, que digamos antes era los destinatarios de la educación permanente eran egresados universitarios. Uh-huh. Se agrega la sociedad, digamos, uh-huh, la sociedad en su conjunto.
Pía, hablamos de estos dos cursos que tú estabas comentando, el del año pasado sobre manipulación de alimentos y el de este año de higiene laboral en las áreas industriales y servicios y algunos conceptos generales. Contanos cuáles fueron los criterios que se utilizaron para realizar este tipo de cursos, estos dos cursos que hacíamos referencia.
Digamos, una de las cosas es que los alimentos, aunque no trabajemos con ellos, son parte diario nuestro. Uh-huh. Tener, conocimiento de higiene de alimentos hace a la vida diaria de cada uno. Pero aparte era lo que te decía, alguien para trabajar en el... ya ni siquiera tiene por qué ser en contacto con el alimento. Trabajas en un supermercado, claro, y aunque no estés en contacto directo en la fiambrería con un alimento, necesitas ese carne. Uh-huh. Entonces lo pensamos como una posible inserción laboral. Ajá. de la persona privada de libertad, del recluso, al momento de salir. Mm. Y algo que nos hemos sentido muy bien es que de los alumnos del año pasado, tres salieron en libertad. Uh-huh. Y los tres salieron con su carné, además a nivel de decisor, no solo a nivel de operario, de manipulador de alimentos, sino, uh-huh, carné a nivel de decisor, y los tres lo usaron.
Tenemos entendido que los alumnos realizaron cartas a diferentes facultades para ampliar la oferta educativa dentro del, sí, centro de Santiago Vázquez. ¿Cómo, sí, eso es así? ¿Usted estima que es posible ampliar la oferta educativa en ese centro?
Yo creo que sí, sobre todo pensando de que ahora el CONCAR tiene conexión a Internet.
Ajá.
Y la Universidad de la República tiene cursos a distancia. De hecho, Facultad de Química puede ofrecer el primer año, menos la parte de los laboratorios, pero eso es factible de arreglar, primer año online. Uh-huh. Si nosotros pensamos en educación a distancia más, o sea, una educación semipresencial con la ida de algunos docentes y ciertas condiciones para trabajar en el laboratorio, que no serían en el CONCAR, pero lo podemos plantear hacer en facultad, no habría problema. Uh-huh. Evidentemente, Química no es la que tiene más sex appeal.
Claro.
Están interesados en derecho, lo cual, sobre todo derecho penal, es lógico. Están interesados en enfermería, uh-huh, en primeros auxilios, están interesados en psicología. Claro. Creo que cualquiera de ellas, uh-huh, podría, que son ofertas de la Universidad de la República, podría plantearse como el hacer, terminan educación secundaria y hacen... educación terciaria o educación universitaria, uh-huh, en condiciones de reclusión, ¿no? Que además creo que es la educación es de lo poco que uno puede apostar a la rehabilitación.
Bien, ¿se acuerdan de lo que sucedió en el mes de septiembre entre el 13 y el 17 de ese mes? Bueno, aquel temporal de lluvias y fuertes vientos que afectó especialmente a los departamentos de Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, de 33 y Durazno, esa área del país. En el caso de Durazno, allí se cuenta con el sistema de alerta temprana desarrollado por la Facultad de Ingeniería, que pronosticó 72 horas antes el comienzo del temporal, que 72 horas antes del comienzo del temporal pronosticó la crecida del río Yi por causa de las intensas lluvias que se podrían registrar. Este sistema de alerta temprana surgió gracias a un convenio entre la Organización Meteorológica Mundial, la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería, que administró los fondos, y el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, justamente de la Facultad de Ingeniería, que colaboró con la parte técnica. Hablamos con el ingeniero Luis Silveira, responsable técnico de este sistema de alerta temprana que fue tan útil allí en el departamento de Durazno.
El sistema lo operamos día a día desde la Facultad de Ingeniería y lo que es el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Durazno. O sea, puede ver los resultados del modelo en una página web día a día. Uh-huh. Y también la UTE está haciendo un seguimiento de los resultados de este modelo. Uh-huh. Bueno, esto se comenzó a trabajar, las propuestas se empezaron a tramitar por el año 2008. Esto inicialmente fue una iniciativa de la Dirección Nacional de Hidrografía, que después pasó a ser DINASA y hoy DINAGUA. Y cuando se concretó, se le encomendó a LINFIA la dirección del proyecto. O sea, el grupo disciplinario fue muy amplio. Hubo además una participación también del ITU, de Facultad de Arquitectura, y tuvimos también el apoyo de muchas instituciones públicas como la propia DINAGUA, la UTE, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O sea, participó mucha gente, para poder generar este producto.
Bien, mencionábamos también que UTE brinda alguna información sobre los niveles del río Yi. ¿Qué información brinda UTE y cómo se inserta esa información en el modelo para poder dar la alerta temprana? ¿Cómo funciona?
Bueno, eso es lo que es esencial, de ahí tu pregunta anterior que quedó sin responder, de por qué Durazno. Durazno porque la UTE instaló hace unos pocos años en la cuenca del río Negro una red telemétrica. Una red telemétrica significa que en distintos puntos de la cuenca, o sea, tiene instrumental que mide y transmite datos de lluvia y de nivel del río cada hora. Y eso nosotros, la UTE nos ha creado un service web y nosotros recibimos en tiempo real esa información, que es la que toma el modelo para poder operarse y para poder predecir cómo va a evolucionar los niveles del río en los próximos días.
También mencionabas en alguna entrevista que te realizaron que también el sistema requiere de mejoras. ¿Qué mejoras habría que hacerle al sistema? Y también preguntarte, dos preguntas en una, ¿con cuánta anticipación el sistema actualmente allí en Durazno puede prever lo que puede acontecer? Hablábamos en el caso de las últimas lluvias, del último temporal, de 72 horas.
72 horas fue el dato más preciso. Ajá. O sea, en este último evento fue una tormenta de 5 días de duración. Nosotros el día antes de que comenzara la tormenta, que ahí ya había un pronóstico de que iban a caer 165 milímetros sobre la cuenca, ya le estábamos emitiendo un pronóstico a 7-8 días al Centro de Coordinador de Emergencias Departamentales.
Bien. En cuanto al financiamiento, este modelo fue financiado por la Organización Mundial de Meteorología. Corregime si es así. ¿Hay algún tipo de aporte por parte del Estado, lo que es el financiamiento o lo que es la implementación de este sistema?
Y el aporte del Estado, ha sido la información que ha proporcionado UTE y otras instituciones del Estado, suministrando información de base y, en el caso de la UTE, la información de pluviometría y de niveles del río que transmite hora a hora.
Escuchábamos justamente a Luis Silveira hablándonos del sistema de alerta temprana desarrollado allí en la ciudad o en el departamento de Durazno, que tuvo que ver, es una iniciativa de la cual participó la Facultad de Ingeniería y que permitió 72 horas antes del comienzo del temporal allí en la ciudad de Durazno durante el mes de septiembre, 72 horas antes ya prever que iba a crecer el río Yi por causa de las intensas lluvias y tomar las medidas del caso. Luis Silveira, que es responsable técnico de este sistema de alerta temprana que funciona allí de Durazno, nos explicaba justamente de qué se trata el sistema diseñado.